暗闇の中追いかけた心の光頼りに夜になっても怖くない夢があるから大丈夫聞き覚えのある声が聞こえるから人にじゃない Echoes
Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 7 de numeración humana y el episodio número 6 de numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio y esperemos que lo disfruten. Continuando hoy con lo que es un poco la temática que íbamos viniendo del principio, desde qué era un algoritmo a lo que era la arquitectura de Von Neumann, pasando por lo que eran los microprocesadores y la memoria, y finalmente pasando la semana pasada por lo que era un sistema operativo. Hoy venimos con lo que será la continuación de la serie, yendo ya cada vez a un nivel más arriba, alejándonos cada vez más del software y acercándonos más por ahí, alejándonos un poco más del hardware y acercándonos por ahí más al software. Así que bueno, vamos a continuar con el tema y a explicar un poquitito cómo va la cosa. Nosotros estuvimos viendo cómo funcionaba una computadora en cuanto a lo que era hardware, a lo que el hardware se refería. Estuvimos viendo de cómo eran importantes cada uno de los componentes de la arquitectura y estuvimos viendo de que el sistema operativo era un componente fundamental para poder controlar este hardware el cual teníamos, porque no importase cuánto o cuán bueno fuese el hardware, si no tenemos algo que lo ejecute. Acá saludamos a la gente que está entrando en chat, a Isidro Alberto, que entró para saludar y se despidió, dice que lo va a escuchar en diferido, me parece perfecto. Y acá está entrando Habanero, y gracias por entrar, Habanero, y esperemos que disfrutes este podcast de Code Time. Bien, siguiendo por donde iba, como les decía, hablamos de lo que era el hardware, hablamos de lo que era el sistema operativo como interfaz principal entre hardware y software, y siendo también una pieza fundamental de software, y ahora vamos a hablar de lo que es un lenguaje de programación en sí. ¿Para qué nos sirve un lenguaje de programación y cómo esto está relacionado con un sistema operativo, con la computadora, con el hardware y con el mundo del desarrollo? Acá tenemos a Marco B. Espinosa, lo saludamos, bienvenido al chat y esperemos que disfrutes el podcast, Marco. Así que, bueno, vamos a darle para adelante nomás. En sí, ya teniendo la estructura básica para ejecutar cosas, vamos a definir qué es un lenguaje de programación. En sí, el lenguaje de programación, tal como lo dice su palabra o su nombre, es un lenguaje que está hecho para comunicar instrucciones u órdenes a lo que es algún artefacto. En particular, a lo que a nosotros nos interesa es comunicarnos con una computadora para darle instrucciones. Principalmente nos interesan computadoras. Estos artefactos pueden ser calculadoras, pueden ser otros elementos, pero vamos a, en este caso a lo que es en concreto lo que nos interesa, que son controlar computadoras en sí. Sí, el lenguaje de programación lo vemos como algo para comunicarnos, todo muy lindo, pero se pueden utilizar tanto para crear programas, para controlar el comportamiento de una máquina o una computadora en sí, o para expresar algoritmos. Es algo que vimos a principios de lo que fue este podcast. Uno de los primeros episodios fue hablar sobre algoritmos, que era una sucesión de pasos a seguir. Bueno, una de las utilidades que tiene el lenguaje de programación es expresar un algoritmo. Y de hecho eso se lo ve mucho en lo que es la vida real, porque la mayoría de las cosas que nosotros conocemos, por ejemplo, si vamos a lo más básico, nosotros utilizamos como mercado de consumo lo que sería un buscador. Un buscador es un motor de búsqueda. Un motor de búsqueda tiene un algoritmo para buscar. Y eso está escrito en un lenguaje de programación. Para eso sirve. Nosotros usamos Google Maps para ubicar cosas, para poder localizar objetos, para poder localizar lugares. Y Google Maps, o para crear rutas. Y Google Maps trabaja bajo un algoritmo. Por ejemplo, a la hora de calcular rutas, se utiliza el algoritmo de la teoría de grafos, que es el algoritmo de Dijkstra, que sirve para calcular la ruta más corta, porque en sí nosotros tendríamos una ruta que podría decir, yo quiero ir de acá a una cuadra, y esta ruta podría implicar dar la vuelta exactamente para el otro lado en el mundo, y esa no es una ruta óptima. La verdad que no está bueno tener que dar vuelta en el mundo para poder hacer algo. Entonces para eso tenemos los algoritmos, que son en este caso el algoritmo de Dijkstra, para encontrar la ruta más corta hacia nuestro destino. En este caso. Ahora, ¿qué ventaja tiene un lenguaje de programación? Porque ya dijimos que con esto podemos darle órdenes a la computadora. Nosotros teníamos un sistema operativo que era el que controlaba el hardware, y ahora nosotros tenemos que hacer que el sistema operativo haga cosas. ¿Cómo hacemos eso? Mediante programas, básicamente. ¿Y un programa con qué está hecho? Con un lenguaje de programación. De alguna forma hay que hacer un programa que básicamente un conjunto grande de instrucciones que le damos a dar al sistema operativo para que el hardware lo cumpla, en este caso. Pero hay que comunicarse con la computadora. Y como vamos a ver en futuros episodios, aunque es de conocimiento general, la computadora no trabaja bajo nuestro sistema de comunicación estándar, que sería en este caso en nuestro idioma, que es el español, sino que lo hace bajo el sistema binario. Y eso es algo muy distinto a lo que nosotros podemos procesar. Y de hecho nosotros vemos el binario y para nosotros es increíble que eso funcione y la computadora no entiende otra cosa. Acá saludamos a Oliver Torre, un desarrollador español. Así, bienvenido, Oliver. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá pregunta, ¿aquí qué se vende? Y depende de cuánto esté dispuesto a pagar, podemos vender varias cosas. Eso es cuestión de discutirlo nomás. Bien, ahora, nosotros tenemos los lenguajes que son en sí métodos de comunicación con lo que es la computadora. Pero, ¿cuál es la ventaja de usar un lenguaje? ¿Por qué no usar el español? Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos el hardware que nosotros, cuando usamos una computadora, no conocemos el hardware. Porque nosotros decimos, sí, está bien, tengo 3 GB de RAM, tengo tal procesador, tengo todo muy lindo. Sí, todo muy bien. Pero si vamos al caso, nosotros no sabemos el funcionamiento de la electrónica interna. Y eso se lo delegamos al sistema operativo. Ahora bien, nosotros tampoco sabemos cómo es el sistema operativo. Porque el sistema operativo, a pesar de quitarnos la complejidad que tiene conocer la electrónica, tiene toda su complejidad encima. Porque también hace un montón de tareas de las cuales nosotros no nos hacemos cargo. Y ni siquiera nos tenemos que preocupar porque lo hace automáticamente. Porque para eso fue hecho. Ahí es donde vienen, por ejemplo, los programas. Y el mismo sistema operativo está escrito en un lenguaje de programación. O en binario en su defecto. Pero la programación en binario para el ser humano es una locura. Entonces se utilizan lenguajes que lo que te permiten es abstraerte. Y no tener que escribir directamente en ese binario, sino escribir en una lengua intermedia, por decirlo así, porque no es ni siquiera nuestra lengua, ni es el lenguaje de máquina en binario, sino que es un lenguaje intermedio que se puede traducir al lenguaje de máquina y que también nosotros podemos medianamente entender si se le dio estudio e importancia. Entonces esto nos permite una abstracción de nosotros no tener que preocuparnos, es decir, a ver cómo funciona la memoria, cómo funciona el refresco, cómo funciona esto, cómo se guarda tal información, cómo pedirle al sistema, sino que yo nomás sé que le puedo pedir ciertas cosas a un sistema operativo y nada más. Y con eso ya estoy liberado y de por sí un lenguaje de programación da la facilidad de darnos pedazos hechos o trozos hechos o ya armados de estructuras de datos, de operaciones que podemos hacer, lo cual nos evita tener que implementarlos. Ahora bien, ¿cómo medimos un lenguaje de programación en sí? Podemos verlo en sí por principalmente en lo que es el estudio de lenguaje de programación en su poder de expresión. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros vimos lo que era un algoritmo. Nosotros vimos lo que era un algoritmo. Nosotros vimos que podíamos escribir un algoritmo, que podíamos definir algoritmos, pero ahora, ¿el lenguaje de programación puede representar ese algoritmo? ¿Puede ejecutar ese algoritmo? Bueno, si un lenguaje de programación puede ejecutar cierto conjunto de algoritmos, se le dice que tiene ese poder de expresión. Por ejemplo, uno de los más conocidos o los más usados son los lenguajes Turing completo, que cumplen con la especificación de los modelos de máquina de Turing, que eso ya viene más analizando lo que son lenguajes formales y lógica y que en sí no nos interesa. Pero todo el lenguaje que es Turing completo, que son la gran mayoría, tienen la ventaja de poder expresar los mismos algoritmos. Se expresan cada uno de su forma, pero en sí se tiene ese poder de representación o de expresión. Ahora bien, todo lenguaje de programación tiene ciertos aspectos que comparten entre sí y que hay veces que estos mismos aspectos son, de hecho hay uno de los aspectos en particular que es el que produce más dolores de cabeza, que lo que vamos a nosotros enfocarnos son la sintaxis, lo que es la semántica y lo que es un sistema de tipado. La sintaxis en sí, esto vamos a relacionarlo mucho con lo que es el tema de la lengua que nosotros conocemos, en este caso la lengua española. La sintaxis es lo que está en la superficie, es lo primero que vemos. Básicamente, uno lee el código, porque cuando uno lee un lenguaje de programación está escrito en un código raro, que uno dice, esto no tiene sentido, pero para el que sabe, sí lo tiene, porque para el que sabe, eso suena como instrucciones o algo que le estás dando una orden. Y es lo que uno ve. Ahí en sí podemos verlo como que hay dos tipos de sintaxis. Están las que son textuales, las que son las que utilizan texto, números, símbolos para representar lo que es el lenguaje de programación en sí. Y hay otro que son gráficos que utilizan, por ejemplo, bloques. Y uno va relacionando los bloques para decir, bueno, cuando este bloque está acá y este bloque está acá, tenés que hacer esto. Pero son dos paradigmas distintos y nosotros vamos a enfocarnos más a lo que son textuales, porque son la gran mayoría son textuales. Y de hecho, bajo todo lo que trabajamos, es básicamente textual. En sí, lo que sería la sintaxis son las distintas combinaciones que uno puede hacer de símbolos, porque si vamos al caso, una letra es un símbolo, un número es un símbolo y cosas así, que uno pueda con las combinaciones posibles de símbolos que permiten que el programa esté sintácticamente correcto. ¿Qué significa sintácticamente correcto? Un programa tiene una sintaxis, una forma. Por ejemplo, escribir en español, yo tengo un helado. Yo tengo un helado y tenemos una sintaxis, que es la sintaxis de español. Ahora, si yo pongo, yo tengo an ice cream, eso no tiene sentido porque estamos mezclando lo que es, por ejemplo, el español con el inglés. Y sintácticamente hablando en español, eso está mal. Y sintácticamente hablando en inglés, eso está mal. Justamente ahí está el error. Las palabras an ice cream en español no son válidas. Y en un lenguaje de programación tenemos esos problemas, que hay palabras que no son válidas, o hay expresiones que no son válidas, y hay expresiones que lo son. Entonces hay que ajustarse a eso para decir que un programa es sintácticamente correcto. Ahora bien, ya teniendo la sintaxis, que sería lo que uno ve, lo que uno se preocupa por aprender de un lenguaje de programación, yo quiero aprender un lenguaje de programación, lo primero que aprende es la sintaxis. Por ejemplo, aprender a hacer una función, cómo definir una variable, cómo definir una constante, cómo modificar, cómo operar, cómo hacer cada cosa. Ahora bien, además de lo que es la sintaxis, tenemos algo que es más importante que la sintaxis. Porque puede no existir la sintaxis, pero hay algo que es fundamental. Para el ser humano no pareciera tan importante, pero después de varios dolores de cabeza se ve que es importante. Y de hecho lo demuestra al ser uno de los dolores de cabeza, porque su ausencia es un dolor de cabeza y su presencia también lo es. La semántica. La semántica, vamos a contraponerlo a lo que es la sintaxis, es lo que da el significado del lenguaje. Porque yo puedo decir, yo tengo un helado, pero esa frase nosotros podemos combinar palabras. Por ejemplo, yo tengo casa verde fucsia, techo azul. Y eso no tiene sentido. Uno dice, sintácticamente es correcto. Sí, uno lo lee y sí, está bien escrito, no hay problema. Hay palabras que están dentro del lenguaje, está separada por espacios, todo muy lindo. Pero el significado que se le da no tiene sentido. Esa es la semántica, el significado que se le da. Porque realmente es lo que importa, porque vos podés escribir el programa que quieras en el lenguaje que se te cante. Pero tenés que también hacer que tu programa haga lo que vos decís, porque vos le das instrucciones, porque esa es la misión de un lenguaje de programación, que es dar instrucciones. Pero si le das instrucciones y no tienen sentido, vas a tener varios problemas. En principio, uno de los problemas más grandes es cuando está mal escrito o se hacen cosas que están prohibidas, que ahí se describe un comportamiento inadecuado del programa. Y con suerte eso, si es que no te tira un error, y si te tira un error es porque no puedes hacer ciertas cosas, estás utilizando acciones ilegales para lo que para el programa o algo que no está bien, como asignar un número a un puntero porque se te cantó y esas cosas, no hay que hacerlas, salvo que hagas casteos y cosas así. Entonces tenemos lo que es el significado ya, y aún así, aunque esté sintácticamente correcto, que no significa que esté semánticamente correcto, tenemos justamente ese problema, no necesariamente semánticamente correcto. Vos podés escribir un programa que yo digo, bueno, con este programa teóricamente, o yo quiero que este programa lo que haga es sumarme los primeros 100 números primos. Por decir así, yo no sé cuál es la utilidad de eso. Vamos a ver que eso después puede tener cierta utilidad, pero supongamos que nosotros queremos hacer el programa. O queremos hacer un programa que sume los números del 1 al 100. O nosotros le damos dos números al programa y sume todos los números que están entre medio de esos dos números que nosotros le dimos. Pero nosotros podemos escribir una cosa y decir, esto está perfecto, pero la semántica puede no ser esa. La semántica no depende de lo que uno crea, sino de lo que realmente está. Y eso lo demuestra un programa cuando lo compilás, lo ejecutás y no hace absolutamente nada de lo que querés. Y ese es el problema que tiene a la hora de traducirse, porque la computadora no comete error. Generalmente tiene ciertos errores de cálculo que bueno, pero en sí cuando ejecuta instrucciones trata de hacerlo lo mejor posible y ajustándose a lo que uno le dijo. Si uno le dio mal la instrucción a la computadora, ahí es donde está el problema básicamente, que es donde podemos ver que hay bugs, que hay cosas que no funcionan como se deben y cosas así. Le damos saludo a Luis Eduardo. Acá nos pregunta, para aprender a programar, ¿con cuál idioma sería bueno empezar? ¿Te referís a cuál lenguaje de programación? Respóndeme a esa pregunta y no tengo problema de responderte, Luis Eduardo. Así que, mientras tanto, voy a continuar un poco con lo que es la explicación esta, que se nos está yendo el tiempo. Y un tercer componente que suele ser ignorado son los sistemas de tipado. ¿Qué es un sistema de tipado? Primero vamos a definir lo que es un tipo. Un tipo de dato, por ejemplo, es un número entero. Un punto flotante, que es un número decimal. Un booleano, que es un tipo de variable que solamente puede tener como valor true o false. Una estructura de datos es un tipo, hay muchísimos tipos. En sí tenemos eso, vamos a considerar los más básicos, un string, que es una cadena de texto. Vamos a considerar un string, un entero, los flotantes y todo eso. Entonces, el sistema de tipado es el que le define al lenguaje o clasifica los valores en ciertos tipos. Y en base a estos tipos, indica qué operaciones son válidas. Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener el número 5 y querer sumarle, por decir, un string. Y técnicamente eso no tiene sentido. Los lenguajes de programación nos permiten porque lo interpretan como concatenación algunos lenguajes. Saludos, Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido de Movimiento Geek. Ahora en un ratito está tu podcast, así que saliendo de acá vamos para allá. Así que no te preocupes, Gaby. Entonces, cada elemento tiene un tipo. Entonces, los tipos, lo que define un tipo es qué operación podemos realizar entre distintos tipos. Por ejemplo, uno no puede sumar a un número una letra porque no tiene sentido eso. Ahora, un número le puede sumar otro número. Entonces, los sistemas de tipado son los que controlan eso. Ese es básicamente que, en parte, es asegurar la correctitud de un programa. Es para evitar problemas. Hay lenguajes de programación que permiten al desarrollador olvidarse de tipar, como por ser un ejemplo Python. O algunos lenguajes de programación funcional te permiten porque lo deducen. Pero hay por ahí beneficios y hay problemas. Por ejemplo, en Python tenés el problema de que está el tipado estático y dinámico. Que el estático es el que antes de compilarse se comprueban los tipos. Y el dinámico es el que se comprueba mientras se ejecuta. El problema es este. Es que si bueno vos compilás y lo comprobás, te va a decir que hay un error. Entonces vos podés corregirlo. Ahora, uno que está en ejecución, si vos, por ejemplo, vos suponés de que vos le pasás un string y le pasás un número y tratás de hacer ciertas operaciones, llega un momento que va a decir, pará, esto no podés hacerlo, y se rompe el programa y ahí no hay forma de solucionarlo. Cosa que es ventajoso en un programa que tenés que especificarle un tipo. Tienen sus ventajas y desventajas, y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos por ahí de programación más alto y bajo nivel. Hay una teoría amplia que se dedica a estudiar este tema que se llama la teoría de tipos y es bastante interesante, tiene mucha lógica. Y hay una forma de lo que es convertir tipos entre sí, por ejemplo, de un entero a un número en punto flotante y cosas así, que se llama casting, que es básicamente el cambio de un tipo a otro, y eso vamos a ver más adelante que puede traer muchos problemas o puede solucionar cosas. A ver, acá vamos a responderle a lo que había preguntado a Luis Eduardo. Luis Eduardo, perdón, no ando con mucho tiempo. No es depende a lo que te quieras enfocar, pero depende, estaría bueno que me digas por ahí que, a qué te quieres enfocar, a lo que es web, a lo que es mobile, a lo que es aplicaciones de escritorio, cosas así, y en base a eso es que tenés que elegir un lenguaje. Yo personalmente recomiendo un lenguaje de bajo nivel, porque en podcast más probablemente en el siguiente episodio, bueno, es que en dos o tres más adelante vamos a ver lo que son programas, lenguajes de programación de bajo y alto nivel, y el de bajo nivel te permite un conocimiento, tiene una curva de aprendizaje mucho más lenta, pero te permite entender mucho mejor las cosas. Si querés esto lo podemos hablar en privado, no tengo ningún problema, yo acá contesto lo que sea necesario. En sí, acá tenemos a Herney J. Tarde para variar, no pasa nada. Acá nunca es tarde, mientras estén, compartan, den like si les gustan. La verdad que acá es para disfrutar. Si sí, tenemos los lenguajes de programación, los podemos comparar con lo que son los lenguajes normales que nosotros conocemos, que se caracterizan por diversos aspectos, por ejemplo, uno provenir de otro lenguaje, por ejemplo, lo que es del latín. El español deriva del latín, muchas lenguas derivan del latín, el inglés deriva de otros lados, y los lenguajes de programación tienen esto, tienen cierta cierta herencia. Saludos, Maru, ¿cómo estás? Perdón que ando saludando rápido, es que ya se nos está yendo el tiempo. Sí, los lenguajes de programación nacen para satisfacer alguna necesidad. Estos pueden crecer, pueden mejorarse, pueden morir, pueden volverse prácticamente clásicos, como por ejemplo ser C. Ese lenguaje que es tan viejo pero se sigue usando hoy en día, y hay lenguajes que prácticamente fueron al olvido porque no tuvieron éxito. También cada lenguaje tiene ciertos propósitos, que yo hay lenguajes que son de scripting, hay lenguajes que son de más bajo nivel como serlo C, hay lenguajes que son de más alto nivel de scripting como serlo Python o cosas así. La ventaja que tiene un lenguaje de programación es brindar una abstracción, y en especial los nuevos lenguajes de programación quieren abstraerse demasiado, dándole al programador la facilidad de no tener el conocimiento de muchas cosas. Y esto, cuando veamos lo que es programación en bajo y alto nivel, es cuando vamos a contrastar los dos, porque hay ciertas cosas que parecerían mejor, pero cada uno tiene sus pros y sus contras, y depende de lo que uno se enfoque, es a lo que uno le corresponda. Por ejemplo, los sistemas operativos están escritos en lenguaje de programación de bajo nivel, y los programas están escritos en lenguaje de programación de alto nivel, que no son lo mismo. En sí, una de las cosas que la gente se pregunta es el por qué no usamos un lenguaje natural, o sea, el español, por ejemplo. ¿Por qué no usamos el español como lenguaje de programación? Es fácil, yo le digo a la computadora, dale, prendete, pon esto así. Pero el problema es que el español y casi todas las lenguas tienen un defecto. La computadora necesita precisión, no pueden haber ambigüedades. Y el español es una lengua que me tocó aprender a duras fuerzas, que tiene tantas ambigüedades que es imposible. Y en sí, esta idea se lo abandonó por el hecho de las ambigüedades que generan el uso de la misma lengua, y también porque algunos lo consideran como una tontería. En sí, un lenguaje de programación, uno cuando lo escribe en forma de un código. Este código después hay que traducirlo a un lenguaje que la computadora lo entienda, porque el código que nosotros escribimos no es lo que ejecuta la computadora lo traduce a una lengua interna que tiene, que es básicamente el binario. Pero ahí, lenguaje de programación, vamos a dividirlo en este caso tres tipos, hay más, pero los tres principales son lenguajes compilados, interpretados y mixtos. Los lenguajes compilados son los que necesitan compilarse, es decir, significa hay que traducirlos completos para que después se pueda ejecutar. Un ejemplo de esto es C. Lenguajes interpretados son los que se pueden ejecutar y a medida que se va requiriendo, se va traduciendo. Esto tiene la desventaja de pérdida de rendimiento, cosa que el compilado es mucho más, tiene mucho más rendimiento. Y tenemos los mixtos, que es una mezcla que pseudo compilan a un lenguaje intermedio, y mientras se ejecuta a su vez se hace otra como mini compilación, entonces como la combinación de las dos anteriores. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, es Java, que convierte las cosas en bytecode, y después este bytecode es lo que utiliza la máquina virtual de Java para poder ejecutar un programa, y eso también, el uso de una máquina virtual le permite lo que es la ejecución en prácticamente todas las plataformas, por lo menos en lo que es desktop. En sí tenemos lo que son miles de lenguajes de programación, y un programa no está escrito necesariamente en un solo lenguaje de programación. Un programa, por ejemplo, en lo que vemos en Net Framework, están escritos en Basic, tenemos pedazos en C#, en Java Sharp, en un montón de lenguajes que son una combinación y entre sí forman un programa, pero puede estar escrito tanto como en un solo lenguaje o en varios. Por ejemplo, vamos a hacer el caso de lo que es la programación web. La programación web vemos que utilizan HTML, CSS y JavaScript, que en realidad el único lenguaje de programación ahí es JavaScript. HTML y CSS no se consideran formalmente como lenguajes de programación. Sirven para maquetación, sirven para dar la apariencia a un sitio o una aplicación, pero no sirven como lenguaje de programación porque de por sí no hacen nada. JavaScript es el lenguaje de programación, pero ahí estamos viendo cómo combinamos distintos, un lenguaje y otras, y un sistema de maquetación para poder armar una aplicación o lo que es un sitio web. Y eso es algo importante, de hecho uno no se tiene que quedar con un solo lenguaje, pero algo que es recomendable es enfocarse en un solo lenguaje para especializarse y entender bien en profundidad un lenguaje. Y una vez que uno entiende bien un lenguaje, aprender el resto le es más fácil. Porque una vez que entendés bien uno, es como aprender un idioma. Una vez que aprendiste un idioma, los otros son más fáciles de aprender. A ver, acá dice Movimiento B. David, ¿podría hacer un día hacer un podcast sobre los riesgos de manipular el BIOS de un PC? La verdad que no es problema, es una excelente sugerencia. Ya le digo, acá las sugerencias son, salvo insultos, bienvenido todo. Así que sí, no hay ningún problema. Vamos a hablar de lo que es la BIOS y por qué es peligroso tocar eso y por qué se está dejando utilizar la BIOS, por ejemplo, esas cosas. Saludos a Giovanni RG que está entrando. No me importa, Giovanni, acá dice, saludos, llego tarde. Nunca se llega tarde acá. Acá mientras que estén, compartan y la pasen bonito, que es el objetivo. Y si de paso aprenden algo, estamos haciendo fiesta. O sea, si la pasan acá y la pasan lindo, este es el objetivo del podcast. Y si de paso aprenden algo, avisen que yo acá hago fiesta nomás, porque si aprenden algo significa que algo salió bien. Y para eso estamos, para aprender, para compartir conocimiento y para pasarlo lindo. Y vamos a ver una de las últimas cosas que vamos a ver en lo que es lenguaje de programación, que es cómo los clasificamos. Podemos clasificarlo por lo que son, en líneas generales, en lo que son paradigmas de programación, que son propuestas tecnológicas dadas por distintos desarrolladores, son acuerdos hechos por desarrolladores para solucionar un problema en particular. Un ejemplo de estos son, por ejemplo, la programación imperativa, la programación de scripting, la programación funcional, la programación declarativa, que eso lo vamos a ver más adelante cuando vayamos viendo cada uno de los paradigmas, que son temas muy interesantes. Y lo vamos a ver un poquitito en profundidad. Acá los veo muy asignados porque el objetivo de este podcast es aprender qué es un lenguaje. Y ya lo aprendimos. Acá lo que estamos viendo ya es un extra y es para que aprendan. Acá dice Ani Gerlo. ¡Ah! Llegué al final. Saluda a todos. No pasa nada, Ani. Acá no se llega al final, ya les digo. Acá se viene a divertirse. Y espero que la pases bien. Y además de verlo como lo que son los paradigmas de programación, podemos verlo por su dominio de uso. En sí los dividimos en dos grupos grandes, que son los lenguajes de programación de propósito general, que son destinados y utilizados para múltiples propósitos, como ser, o sea, los lenguajes como Java, C, o esos tipos de lenguajes, están destinados para programar básicamente lo que uno quiera. Y están los que son los lenguajes de programación de dominio específico, que son enfocados a un área. Por ejemplo, hay lenguajes de programación que son enfocados a lo que es gaming, para hacer juegos. Hay lenguajes de programación que están enfocados a lo que es la investigación espacial, lenguajes de programación enfocados a distintos temas, que son enfocados solamente a esa área. Y hay otros que son enfocados a áreas generales, como son los más conocidos en general. Esas son por ahí las divisiones principales y básicamente es un lenguaje. Es una forma de comunicarse, una interfaz, una simplificación que tenemos para escribir un programa y darle órdenes a una computadora. Sin eso básicamente no podríamos hacer nada. Y tanto los programas como un sistema operativo, que lo podemos ver como un programa gigantesco, que por dentro son muchos programitas, también está escrito en un lenguaje de programación. Ya el escribir en binario es una locura. No se hace más eso. Acá pregunta Giovanni RG, ¿qué opinas de Xamarin? Eso lo podemos tocar en otro podcast de lo que es cross-platform. Así que ya quedándonos casi sin tiempo, que se nos está yendo el bondi, vamos a proceder a lo que es despedirnos y a darle la bienvenida a Cepi Jim Morrison, que dice, ¿qué onda? Y acá andamos, Cepi, transmitiendo un ratito y pasándolo bien con la gente acá, y si de paso aprendemos algo, hagamos fiesta. Vamos a despedirme. Si me quieren seguir, pueden hacerme en Twitter en @DavidGiordanaCero, en @DavidGiordana, y si quieren enviarme algún correo electrónico para alguna sugerencia, crítica constructiva, cualquier cosa que no sea un insulto, porque el insulto va a ir directamente a la papelera y eso lo doy por asegurado, pueden enviarme un correo electrónico en DavidGiordanaCero@gmail.com. Y ahora vamos a la sección de que es recomendaciones. Así son podcast que recomiendo porque me gustan, y estos serían, por ejemplo, Desde la Barra Bell, hecho por Damián Tiscornia, George Romo y Juan Silvera, movimiento hecho por Gabriel Carbone, que viene ahora después de este programa, a Pelianos, que vamos a, que hablan del mundo Apple, Al Borde de la Cama, donde todo se pone caliente, literalmente, y Cronos, que la van a pasar muy bien aprendiendo de literatura y pasándolo bien con Annie y Mistega, Eddie con su podcast Zona Retro sobre películas y series, Mistega 360, un podcast de música muy bueno, lo recomiendo. Y bueno, eso sería todo por hoy, así que nos vemos la semana que viene. Espero que lo hayan pasado bien. Den su like, compartan, suscríbanse y será hasta la semana que viene.